Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Estamos a viernes, inicio de puente, además, para muchos afortunados. A esta hora seguro que algunos de vosotros nos estáis escuchando desde el coche. Y si tenéis que parar a echar gasolina, pues ya sabéis que se mantiene ese descuento de 20 céntimos en los carburantes. Y se mantiene porque ayer se convalidaba el decreto que recoge precisamente esta medida. Eso sí, se convalidaba por los pelos, por la mínima podríamos decir, y dejando además un nuevo escenario político que va a condicionar sin duda lo que queda de legislatura. Porque tras lo que pasó ayer en el Congreso de los Diputados, el gobierno de coalición inicia una nueva etapa que tiene varias claves. Ahora, el socio de confianza es Bildu, a quien le debe haber sacado adelante la votación de ayer, pues a cambio de que la coalición abertzale pueda participar en la Comisión de Secretos Oficiales. Así que ahí vamos a tener a un partido que hace todo lo posible para poner en entredicho la seguridad de España, participando en una comisión que precisamente pretende garantizar la seguridad nacional. Como decía Herrera, es meter al zorro a cuidar de las gallinas y además darle una escopeta para que no se le escape ni una. O como ha dicho hoy también el socialista, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que aparezca Bildu en esa comisión es poner al lobo a cuidar de las gallinas. Bueno, además, como el gobierno ha escogido a Bildu para sacar adelante ese decreto de la gasolina, directamente ha descartado al Partido Popular. Sánchez ha dado portazo a cualquier acuerdo con el nuevo Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo. Y el punto más importante en esta nueva etapa, Esquerra Republicana. Ahora mismo mantiene congelada la relación con el gobierno tras el supuesto espionaje a líderes independentistas catalanes a través del CNI. ¿Qué va a hacer Esquerra? Pues lo que está haciendo, de hecho, ya. Presionar todo lo posible al gobierno para sacar, como siempre, para sacar rédito político. Es decir, tensionar un poquito más la cuerda, pero, eso sí, sin llegar a romperla, porque le guste o no, este gobierno de coalición es el más rentable para sus intereses, sobre todo porque además comparte muchísimas cosas con Podemos, partido que aunque está en el gobierno, está pidiendo, como piden también los independentistas, la cabeza de la ministra de Defensa, Margarita Robles, como responsable última del CNI. Bueno, podemos pensar que todo esto son cosas de la política que poco tienen que ver con el día a día, pero mira por dónde la rebaja del precio del combustible, que a lo mejor repostas hoy, pues tiene mucho que ver con lo que te acabo de contar. Bueno es saberlo, ¿eh? Pero vamos, que si te paras ahora mismo a echar gasolina, en lo único que tienes que pensar es en mantener la precaución, como siempre, en la carretera y en disfrutar todo lo que puedas y mucho más del fin de semana o, si lo tienes, del puente. Pues además hay otras noticias también destacadas este viernes, noticias que te cuenta ya en titulares Ángel Correa.
Sí, Pilar, empezamos contando un golpe a las dos redes de narcos más importantes del campo de Gibraltar y de Sevilla. Una operación conjunta entre la Guardia Civil y la Policía Nacional que se ha saldado con 51 detenidos, además de la incautación de 8 narcolanchas. El golpe se ha dado justo antes de la fusión que tenían previstas ambas organizaciones. Y hay un caso del que seguimos pendientes. En toda España se elevan a 21 los casos de hepatitis grave en niños, sobre la que se sigue investigando las causas. Uno de los síntomas comunes en todos ellos es la ictericia, es decir, piel y ojos de color amarillento. Hay que decir también que el 90% de los pequeños se recuperan sin problemas. Precisamente la Organización Mundial de la Salud ha advertido de que los casos de sarampión, polio y fiebre amarilla se han disparado en África en los últimos meses debido a la caída de la vacunación infantil. El motivo es doble: confinamientos y restricciones, además de más recursos al coronavirus y menos para estas enfermedades que se pueden prevenir desde hace años. Y las lluvias de estos últimos días dan paso a un mes de mayo con calor. Mira por dónde, buena noticia para iniciar el puente quienes lo tengan. Por delante tenemos un fin de semana caluroso, con temperaturas incluso por encima de lo normal, pero el lunes se podría dar un cambio brusco de tiempo y una nueva bajada de los termómetros. En fin, Pilar, primavera.
La primavera, que es así, así que vamos a aprovechar estos días que sigue haciendo bueno tiempo, más que primaveral, que invita a salir, y además con la particularidad de que el lunes es festivo en 7 comunidades autónomas, por tanto hay puente para muchos, como decíamos antes. Bueno, la DGT ha activado ya la operación salida de este puente de mayo, en la que se esperan hasta 5 millones de desplazamientos. Nos situamos a esta hora a las 2:05 en la DGT para conocer cómo se circula. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora pendientes de dos accidentes. El primero en Cuenca, en la A3, en el entorno de Cervera del Llano, en sentido de Valencia, y otro en Tenerife, en la TF1, a la altura de Afarot, dirección sur. Además, encontramos retenciones por un accidente ya resuelto de salida en Madrid, en la A6, desde el plantío, que genera 4 kilómetros de retención, y también muy complicadas las salidas en la A3 en Rivas, A42 en Fuenlabrada, A5 Arroyo Molinos, y también en la M40 en Coslada, sentido A3. Mucha precaución en Valencia, en la A3 en Siete Aguas, hacia Valencia capital, en Sevilla, en la S30, en Puente Centenario y Las Cruz en ambos sentidos, y mucha precaución en la A4 en Dos Hermanas hacia Jerez, y por último en Vizcaya en la A8 en Busques sentido Cantabria.
Y en los deportes, Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar,
el
buenas
Madrid
tardes.
A las puertas ya del título de Liga.
Sí, señor, le va hasta un punto mañana ante el Español en el Bernabéu para ser campeón. Ancelotti ha dejado caer nombres en el 11 como Casemiro, Ceballos, Camavinga o Asensio, y no descarta Benzema. Y además reconoce que si ganan, lo celebran mañana.
No hemos pensado en lo que vamos a celebrar, pensamos solamente en el partido de mañana. Si tenemos que celebrar, vamos a celebrar, como lo hace todo el mundo. Hasta ahora no hemos organizado nada, solo preparar bien el partido e intentar de ganarlo.
En el Barça problemas, Nico se ha roto un dedo del pie y Braithwaite ha dado positivo en COVID. Hoy se abre la jornada con el Sevilla-Cádiz a las 9. Y además, el Barça de baloncesto se puede meter en la Final Four de la Euroliga si gana hoy al Maccabi. En las motos en Jerez comienza mandando Joan Mir MotoGP, con Rins segundo y Márquez tercero. Ha anunciado su dimisión el presidente de la Federación de Rugby, y en unos minutos debuta Garbiñe Muguruza en el Mutua Madrid Open.
Bueno, era algo que se veía venir. Al final el gobierno se ha dado de bruces con la realidad, la elevada inflación, la crisis energética, y lo que faltaba pues era la guerra en Ucrania. Han obligado al Ejecutivo a revisar a la baja su previsión de crecimiento para este año, y lo hace además de forma importante. De la proyección inicial, que estimaba que creceríamos un 7%, ha pasado la actualización del gobierno al 4,3%. Una nueva proyección que ha reconocido Nadia Calviño y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Por debajo incluso del porcentaje pronosticado por el Fondo Monetario Internacional, y más en la línea de las previsiones más pesimistas. Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Pues estas son las cifras que hoy mismo el gobierno va a enviar a Bruselas.
Sí, las va a enviar hoy mismo, y ojo, porque lo último que tenemos sobre estas cifras es que la IREF, la entidad que audita nuestras cuentas públicas, avala estas nuevas previsiones, pero advierte hay riesgos a la baja. Así que veremos qué es lo que nos espera en los próximos meses. Pero como dices, de momento el Ejecutivo ha recortado esas previsiones, es incluso más pesimista que el Banco de España, el Fondo Monetario Internacional, casi 3 puntos menos para este año. Parece que ha aprendido esa lección, ¿no? En un momento de gran incertidumbre, el consumo y la inversión siguen sin recuperar niveles previos a la pandemia. La fuerte subida de los precios y los cuellos de botella lastran la actividad, aunque la vicepresidenta económica Calviño prefiere ver el vaso medio lleno.
España crecerá más que las principales economías europeas y que las economías más avanzadas del mundo.
Crecerá más, pero porque también fuimos los que más caímos. De hecho, en 2021 solo recuperamos la mitad del terreno perdido. Crecimos un 5% frente a ese retroceso del 11% del año anterior. España no va a recuperar niveles de crecimiento previos a la pandemia hasta el primer semestre del próximo año, cuando las principales economías ya lo han recuperado.
El gobierno ve brotes verdes en dos aspectos clave de nuestra economía, la inflación y también el empleo.
Bueno, sí, prevé que la tasa de paro, por ejemplo, siga bajando este año hasta el 12,8%, casi un punto menos del nivel actual. De hecho, los datos de afiliación a la Seguridad Social de abril, que teníamos esos datos avanzados, no están siendo malos. Seguiríamos por encima de los 20 millones de afiliados. En cuanto a la inflación, el gobierno se agarra a que el tope del gas que se usa para producir electricidad rebaje los precios. Calviño, vicepresidenta económica.
Tendrá un impacto casi inmediato sobre el índice de precios al consumo, por cuanto más del 70% de la inflación se explica por la evolución de los precios de la energía.
Aún así, la media para este año que prevé el gobierno sería del 6%, el doble del año anterior, y aún muy elevada, lógicamente, no se reduciría hasta el 2% hasta el próximo año.
previsiones que, como decíamos, el gobierno envía a Bruselas el mismo día en el que también hemos conocido los datos de crecimiento de la economía española en el primer trimestre del año, de enero a marzo. Marta, ¿cómo ha ido en comparación con otros trimestres y otros años?
Pues no ha ido bien, ¿no? De enero a marzo prácticamente no hemos crecido, Pilar. Puede que en este segundo trimestre incluso ni siquiera avancemos. El Producto Interior Bruto apenas ha subido 3 décimas en este primer trimestre, casi 2 puntos menos que el último trimestre del 2021. Hemos roto con una tendencia de crecimiento por encima del 2% que veníamos experimentando desde el verano. ¿Por qué? Bueno, pues por el desplome del consumo, sobre todo el de las familias, que cayó casi 4 puntos, un 3,7% frente al repunte del 1,5%, por ejemplo, del trimestre anterior. Se nota esa subida de los precios. Las familias se prefieren seguir ahorrando o usar ese ahorro pues para el sobrecoste que supone la energía. Eso sí, estamos mejor que hace un año. En el primer trimestre crecimos un 6,5% más que el mismo periodo del año anterior.
Gracias, Marta. Pues frenazo a la economía española, que no se circunscribe solamente a nosotros. En las últimas horas hemos sabido también que a dos importantes potencias, como Estados Unidos y Francia, pues tampoco le van las cosas como quisieran. En concreto, el Producto Interior Bruto de los Estados Unidos cayó un 1,4% en el primer trimestre del año, en contra incluso de las previsiones de todos los analistas. En el caso de Francia, la segunda mayor economía de la zona euro, se anota un estancamiento, como en el caso de la española. Al frenazo contribuyó, por supuesto, pues el menor consumo de las familias. Ante esta situación, es interesante lo que esta mañana en Herrera en COPE decía Gerardo Cueva, que es el presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa. Asegura que en España hay voluntad de emprender. El problema es mantener esas empresas a largo plazo.
España no tiene un problema. España lidera, incluso en Europa, el número de creación de empresas. El problema está es que a los 3 años la empresa, el 50% de las empresas desaparecen. Imaginaros ahora con lo que está cayendo, esos números se incrementan. El gobierno de España o de verdad pone a la empresa, a la pequeña y mediana empresa española, en el centro de su política y no en la diana.
Pues mucho estamos hablando de las consecuencias que está suponiendo la elevada inflación que tenemos ahora mismo en nuestro país, el pagar más por determinados alimentos. Pues esto ha llevado a un auge de la agricultura sin intermediarios. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, al menos es lo que intenta. Mira, por ejemplo, Elena, ella nació con un destino claro, ser agricultora como lo han sido sus abuelos, sus padres también antes que ella. Los elevados costes de producción y lo poco que se les paga por el producto la han llevado a intentar buscarse la vida sin intermediarios de por medio.
Soy productora de naranjas en ecológico. Creé en 2016 mi marca comercial para vender directamente sin comercializadoras externas. A día de hoy, después de varios intentos, sigo vendiendo toda la producción al por mayor a través de dichas comercializadoras externas.
Y no será porque no lo ha intentado, como estamos comprobando. Bueno, vamos a hablar con ella y con otros agricultores que inician este camino con muchas dificultades, a ver a dónde les lleva, porque dicen que si no, pues lo que les queda a lo mejor es desaparecer. Esta tarde lo contamos.
A partir de las 4, Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE. Se llama Fernando Antonio Torres Baena. Y es el mayor depredador sexual de menores de España, con un larguísimo historial de abusos cometidos en la Escuela de Artes Marciales que tenía en Las Palmas de Gran Canaria. Hace una década fue condenado a 302 años de prisión por hasta 35 delitos de abuso sexual y 13 de corrupción de menores. Delitos que cometía contra los alumnos a los que impartía clase y que salieron a la luz tras la denuncia de la madre de una de los menores. El llamado caso Kárate es considerado como el mayor episodio de pederastia juzgado hasta ahora en nuestro país. Pues bien, casi 10 años después de esa condena, de ese juicio tan mediático, además, Torres Baena va a salir de prisión este próximo mes de mayo para un permiso penitenciario de 3 días. Es el primero que se le concede y sobre el que hay opiniones encontradas. A pesar de que el juez ha dado luz verde a ese permiso, no cuenta con el apoyo de la Junta de Tratamiento de la Prisión de Las Palmas, donde este hombre está cumpliendo condena. En la capital canaria está Santiago Morollón. Santi, muy buenas tardes.
Es un permiso controvertido, teniendo en cuenta el preso del que hablamos y la causa por la que fue condenado. Lo cierto es que Torres Baena ha tenido que recurrir a los tribunales porque la posibilidad de salir unos días de presidio se le había denegado en anteriores ocasiones, no así a las otras dos condenadas, en el caso del karate, María José e Ivonne González, que desde hace tiempo ya disfrutan de esta prerrogativa. El permiso en esta ocasión se va a tramitar de una manera especial. Tan solo la dirección de la cárcel en la que está ahora mismo va a conocer las fechas exactas. Sí sabemos que serán 3 días en 3 semanas y que las víctimas del caso sí que tienen que estar informadas de cuándo tenga lugar.
Mariupol y el Mar Negro son ahora mismo el epicentro de la guerra en Ucrania, aunque no se puede olvidar que hasta Kiev, la capital, y en teoría donde llevan una vida más o menos normal que en otros puntos del país, pues en Rusia la ha vuelto a bombardear. Se habían retirado las tropas rusas ya hace semanas de la capital, pero los bombardeos continúan. Ni siquiera se ha respetado la visita del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en las últimas horas, porque precisamente esa visita coincidía con los últimos bombardeos que ha sufrido la capital. Bueno, decía que Mariupol es ahora mismo uno de los puntos claves de esta guerra, porque las autoridades ucranianas están intentando evacuar de allí a los civiles que todavía permanecen en la asediada planta metalúrgica de Azovstal. Y todo ello mientras el Reino Unido ha confirmado que este verano va a desplegar hasta 8.000 soldados en el este de Europa, desde Finlandia hasta Macedonia del Norte, para intentar frenar la ofensiva rusa. Monseñor Luis Argüello, secretario general de la Conferencia Episcopal Española, ha mostrado la solidaridad con Ucrania en la rueda de prensa posterior a la Asamblea Plenaria de los Obispos que se ha celebrado esta semana.
La solidaridad con el pueblo ucraniano, que se ve obligado a ejercitar una legítima defensa ante un ataque injusto, a la necesidad de que el respeto del derecho internacional y de la búsqueda de soluciones pacíficas e inmediatas que pongan fin a la guerra.
Y te cuento también otra de las noticias destacadas de este viernes. Golpe a las dos redes de narcos más importantes del campo de Gibraltar y de Sevilla. Una operación conjunta entre la Guardia Civil y la Policía Nacional que se ha saldado con 51 detenidos, además de la incautación de 8 narcolanchas. El golpe se ha dado justo antes de la fusión de ambas organizaciones. Y se elevan ya a 21 los casos de hepatitis grave en niños en toda España. Hepatitis sobre la que siguen investigando sus causas porque todavía el origen es desconocido. Uno de los síntomas comunes en todos los niños afectados es la ictericia, es decir, piel y ojos de color amarillo. El 90% de los pequeños se recuperan sin problemas. Precisamente, la Organización Mundial de la Salud ha advertido de que los casos de sarampión, polio y fiebre amarilla se han disparado en África en los últimos meses debido a la caída de la vacunación infantil. Pues son algunas de las noticias destacadas de este viernes. Ahora seguimos con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Saludar a Narciso Michavila, presidente de GAT3, que está en París. Una visión así global sobre lo que ha ocurrido en Francia a tenor de...
Ojo que si solo hubieran votado aquí en Francia los obreros, Marine Le Pen sería la presidenta de la República, ¿eh? Y luego han votado...
El presidente de la Junta de Andalucía, el señor Juan Manuel Moreno. Señor, ¿no le gustaría seguir contando con Ciudadanos?
Yo prefiero un gobierno solitario, un gobierno monocolor. La segunda opción preferida, pues, evidentemente con Ciudadanos sería...
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Esta es la historia de María y de Rosa. Se sentían solas y tristes. Un día les hablaron de la sala de mayores de la iglesia y su vida cambió. Ahora son como hermanas, disfrutan, se ayudan y se acompañan.
Por ellas, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
¿Quieres Primaver, lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Didi Cream de Atashi, tratamiento 8 en 1... El top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. Atashi Didi Cream de Pergal Laboratorios. Te vendan farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, acabamos de pasar, como aquel que dice, la Semana Santa y los madrileños afrontamos ya otro puente, esta vez más pequeñito, de 3 días, el primero de los 2 que vamos a tener este mes de mayo. Vamos a saber enseguida si estas mini vacaciones se están notando a nivel tráfico, si está habiendo escapadas al campo o a la playa, pero atentos los madrileños que se vayan a quedar por aquí, por la capital, y tengan un coche sin etiqueta medioambiental de la DGT, porque Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A las 11:59 de este domingo 1 de mayo termina esa moratoria que les había otorgado el Ayuntamiento de Madrid. Desde ese día o desde ese momento ya no podrán circular por dentro de la M30.
No podrán hacerlo aquellos coches diésel matriculados antes del 2006 y los gasolina antes del 2000, salvo aquellos que estén empadronados en el Ayuntamiento de Madrid. O sea, que si tu coche está domiciliado en Móstoles, Pozuelo o Toledo, por ponerte algunos ejemplos, ya no podrás circular con tu coche sin etiqueta dentro de la M30. Los coches sin etiqueta empadronados en la capital podrán circular dentro de esa M30, pero no podrán estacionar en la zona SER, salvo en su barrio, o hacerlo en un parking público. Pero ojo, esos coches sin etiqueta no podrán de ninguna manera entrar en Madrid Distrito Centro, lo que antes se llamaba Madrid Central, salvo si son residentes. No podrán pasar ni siquiera para ir a un parking.
Pero hay excepciones, ¿verdad, Belén?
Sí, porque además de los empadronados en el Ayuntamiento de Madrid se permite el acceso al interior de la M30, salvo a las zonas de especial protección, como te decía, las motocicletas, aunque no tengan etiqueta, también están exentos los vehículos destinados a la distribución de mercancías y aquellos vehículos para transportar a personas con movilidad reducida, aunque en este caso deberán exhibir la tarjeta que lo acredite. También podrán pasar los vehículos históricos, los de emergencias y los de las Fuerzas Armadas.
Una ordenanza que entró en vigor el pasado mes de enero y que tendrían que conocer ya muy bien los madrileños. Aún así, Belén, desde esa fecha se han producido numerosas entradas no autorizadas.
Sí, porque solo en el primer mes, desde que el 1 de enero entrara en vigor, la media de accesos indebidos se situó en los 1.454 vehículos al día. No se puso multa, pero se avisó. A partir del lunes las cámaras multarán, porque el consistorio ha estado ajustando la base de datos. Pero ya sabes que si te pilla un agente de movilidad o un policía, te puede multar desde ya. Así que lo mejor es no arriesgarse. Además, porque las multas son caras. Si antes la multa por acceder a una zona restringida era de 90 euros, que se quedaba en 45 euros por pronto pago, ahora, desde la nueva ley de la DGT que entró en vigor en el mes de marzo, la multa ha subido hasta los 200 euros, que se pueden quedar en los 100. ¿Qué pasa con los afectados? Bueno, pues no están muy contentos. Si no, escucha a Julia, que vive en Leganés.
Pues me parece una faena porque mi coche, a pesar de ser antiguo, está bien cuidado. Todos los años pasa la ITV. Nunca me lo han echado para atrás y no entiendo el por qué ahora no puedo ya no solo aparcar, sino tan solo circular por el centro de Madrid. Creo que si pago mis impuestos, tengo derecho al menos a seguir circulando con él.
Bueno, pues para ayudar a Julia, el Ayuntamiento de Madrid va a sacar a partir del mes de mayo un nuevo programa de ayudas para comprar un coche menos contaminante, que supondrá subvenciones de hasta 6.000 euros para comprar un vehículo cero, 3.000 para uno eco y 2.500 para un coche con etiqueta C, siempre y cuando se achatarre el coche viejo.
Gracias, Belén. Y en cuanto al tiempo, pues estamos teniendo este viernes una jornada primaveral. La lluvia nos ha dado una pequeña tregua. Hasta el lunes luce el sol. Tenemos 20 grados a esta hora en el centro de la capital y las máximas se pueden ir esta tarde hasta los 23. Mismo panorama el que nos espera este fin de semana, incluso con termómetros un poquito más altos, que pueden llegar hasta los 24 o los 25 grados. Vamos, que va a hacer calorcito. 2:24, momento de saber cómo se circula por Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora pendientes de un accidente en la 1 de salida a la altura del circuito del Jarama. También encontramos ya retenciones de entrada en la 1 en Las Tablas y lo más complicado en las salidas en la A3 en Rivas, A4 Getafe y Pinto, A42 Fuenlabrada, A5 Rayomolinos y mucha precaución en la A6 en la salida del Plantío, que provoca retenciones hasta Puerta de Hierro por un accidente ya resuelto. También complicada la M40 a la altura de Coslada, dirección A3, Mercamadrid y Villaverde en ambas direcciones y a Valdemarín hacia las 6 y mucha precaución en la M50 en Las Rozas, dirección A6.
Y enseguida hablamos del fin de semana de cortes que vamos a tener en el centro de Madrid.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera del Plantío 62, Majadahonda o en movilnorte.bmv.es.
Últimas funciones de Gris en el Teatro Alcalá. El musical de referencia del rock and roll dice ¡Bye bye, babies! No te lo pierdas y disfruta del musical más divertido antes de que diga adiós. Y ahora con hasta un 30% de descuento. Entradas en musicalgris.es. ¡Corre, que vuelan! Y el musical también.
Dúchate.es, dúchate.es. Cambiamos su bañera por ducha. Dúchate.es, reformas integrales, muebles de cocinas y baños. Dúchate.es, dúchate.es, dúchate.es.
Teléfono 91-474-1004.
Laura eligió las primeras zapatillas de running que vio. Ahora le duele un pie. Bueno, los dos. Elegir sin comparar no suele salir bien. Pidiendo un préstamo tampoco. Compara, elige Lendo.
Eva llegó a Bauhaus dispuesta a reformar el baño. Y estando allí, pensó...
¿Tendrán el mueble de baño, la ducha y todos los accesorios que necesito?
Lo tenemos.
¿Y el mejor precio?
Lo tenemos.
¿Y si quiero hacer cambios en la cocina o...?
También, Eva. Te hacemos tu proyecto a medida. Ven a tu centro Bauhaus o pásate por Bauhaus.es. Bauhaus, tu centro de bricolaje, reformas, decoración y jardín.
COPE Madrid.
Estar informado.
Estamos a las puertas de un fin de semana con muchos cortes en el centro por dos concentraciones que se van a producir. Ramón García Pellegrín, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Cibeles, Hipómenes y Atalanta, es decir, los leones que tiran del carro, ya han sacado la partitura, Pilar, y están ensayando el alirón que cantarán todos los madridistas mañana, salvo que el Español sea el aguafiestas del fin de semana, cosa que podría ocurrir. Al Real Madrid le basta con ganar o empatar mañana en el Bernabéu para ser campeón de Liga, con todas las bendiciones de la matemática. Por lo que pueda pasar, la fuente más merengona del mundo, la de Cibeles, será vallada esta tarde. El dispositivo estará compuesto por 200 agentes de la Policía Municipal que se desplegarán este sábado si el Madrid suma su Liga 34 en Chamartín. En ese caso, los agentes municipales escoltarían a los campeones desde el Bernabéu hasta Cibeles. Y el domingo 1 de mayo, los dos grandes sindicatos, Comisiones Obreras y UGT, prevén sacar a la calle a 25.000 personas en la marcha convocada desde las 12 del mediodía. El recorrido, Gran Vía, Plaza de España, y habrá otra manifestación además también este domingo con final en Las Vistillas a las 7 de la tarde con una concentración.
COPE Madrid.
Estar informado.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Como estamos deseando volver a la normalidad, es momento de retomar los buenos hábitos que nos permiten disfrutar de una vida saludable. Recupera tu salud dental y mantén una boca sana. Programa una revisión para toda la familia. La salud dental es muy importante para niños y adultos. Confía en tu dentista. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
En Alcampo estamos comprometidos con lo bueno, sano y lo local.
Y queremos ofrecerte lo mejor para tu mesa.
Hasta el 2 de mayo llévate cuartos traseros de pollo Alcampo producción controlada por solo 3,95 € el kilo.
En tu hipermercado Alcampo.
Y también en alcampo.es.
¡Qué bien estoy en mi casa!
Yo también, mientras nos podamos valer, pero ¿quién cuidará de nosotras el día de mañana?
¿El día de mañana? La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
Es el sabor de un gran licor.
El de la crema Panizo.
Y el del licor de hierbas Panizo.
Bien frío, solo con hielo. Su sabor es incomparable.
Licor de hierbas y crema de orujos Panizo. Más que un licor, un hechizo.
Y novedades en la muerte de Alejandro, el joven de 18 años asesinado este miércoles en un parque de Villaverde a manos de 10 trinitarios. Se confirma que el fallecido pertenecía a los Dominican Don Play y que la policía le estaba vigilando por la muerte de Jaime, el menor de 15 años apuñalado mortalmente el pasado 5 de febrero en Atocha. También se le relaciona con el entorno del asesinato del rapero Isaac en julio del año pasado en el túnel de la calle Comercio. Sigues en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Lo habían hecho ya otros organismos y el gobierno, aunque se resistía a hacerlo, pues ya no ha tenido más remedio que corregir también a la baja su previsión de crecimiento para este año en el contexto de incertidumbre que estamos teniendo. Y ha sido un buen tijeretazo porque ha pasado del 7% que mantenía hasta ahora al 4,3, es decir, casi 3 puntos menos debido fundamentalmente al impacto económico que está teniendo la guerra en Ucrania y la escalada de precios. El parón económico está siendo mayor de lo esperado y eso ha obligado al gobierno a aparcar su optimismo y a situar su expectativa de crecimiento por debajo incluso de las previsiones que habían hecho ya hace días el Banco de España o el Fondo Monetario Internacional. Los datos los ha presentado esta mañana la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, que ha subrayado que es una previsión guiada por un principio, dice, un principio de máxima prudencia. Y eso sí, ella ha preferido ver el vaso medio lleno.
España crecerá más que las principales economías europeas y que las economías más avanzadas del mundo.
Bueno, esto es así, creceremos más que otros países porque fuimos la economía que más se hundió tras el inicio de la pandemia y solo hemos recuperado por el momento la mitad de esa caída. De hecho, Calviño ha reconocido que el PIB previo al COVID no se va a recuperar hasta el primer semestre del año que viene, cuando la media de la Unión Europea ya lo consiguió al cierre de 2021. Es muy significativo también un dato que ha dado hoy el Instituto Nacional de Estadística, el desplome que ha sufrido el gasto de las familias. El consumo de los hogares se hundió en el primer trimestre del año un 3,7%. Si es verdad, pues que el arranque de este 2022 no ha sido nada bueno. Estábamos todavía tocados por Omicron, arrastrábamos también los problemas de suministros, vino la huelga de transportistas y mientras tanto la inflación se iba disparando, lastrada por los precios de la energía y agravada también por la invasión de Ucrania. Todos estos factores han asfixiado el consumo de las familias, que es básico, sin duda, para el crecimiento económico. De hecho, en este primer trimestre, España solo creció 3 décimas, cuando veníamos de una subida de más de 2 puntos en el último trimestre del año pasado. Para crecer, es necesario que haya más consumo, pero con la inflación tan alta que tenemos, estamos perdiendo poder adquisitivo y esto supone una reducción en el gasto. Decía Calviño que el IPC empezará a bajar a partir de la segunda mitad de este año hasta situarse en 2023 en una media del 2%. A ver si es verdad. Estas cuentas, con muchas más cifras, son las que tiene que mandar ahora el gobierno a Bruselas. Cuentas que reflejan ya ese ajuste a la baja que ha tenido que hacer el gobierno y que Nadia Calviño ha atribuido prácticamente en exclusiva al conflicto en Ucrania. Es cierto que la guerra lo ha intensificado todo, pero también lo es que la economía llevaba ya tiempo mostrando síntomas de debilidad. Pues además de esta, hay otras 3 noticias también destacadas a esta hora, noticias que debes conocer y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correa. El Euribor entra en positivo por primera vez desde 2016.
Sí, el Euribor a 12 meses es el indicador que más se usa en España para calcular las cuotas de las hipotecas de tipo variable y ha subido de nuevo en abril. Lo ha hecho hasta el 0,013%, registrando una media mensual positiva por primera vez desde enero del 2016. La consecuencia inmediata es que la cuota de las hipotecas variables podría subir unos 30 euros de media al mes.
El mayor pedrasta de España saldrá 3 días de la cárcel por un permiso penitenciario.
Su salida tendrá lugar en mayo y entre semana, como es habitual, pero no han trascendido más detalles. Fernando Torres Baena disfrutará de su primer permiso en los 12 años que lleva en la cárcel y será en contra del criterio de la Junta de Tratamiento Penitenciario. Fue condenado a más de 300 años de cárcel por más de 30 abusos sexuales a los niños a los que daba clase de karate.
Y a las 3 de la tarde, en un ratito, empieza la operación especial de tráfico por el puente del 1 de mayo.
Y se prevé, según la DGT, 5 millones de desplazamientos en un fin de semana largo para 7 comunidades donde es festivo. Coincide además con el Gran Premio de España de Motociclismo en Jerez y la Feria de Abril en Sevilla. Fin de semana primaveral, sale el sol y suben las temperaturas, pero el lunes vuelve la inestabilidad y las lluvias generalizadas.
Y nos vamos hasta Sevilla, antes de los deportes, donde a esta hora sigue abierta al público la capilla ardiente por el cardenal Carlos Amigo, fallecido este miércoles, capilla en el Palacio Arzobispal, por la que ya han pasado cientos de personas antes del funeral que se va a celebrar mañana sábado en la Catedral Hispalense. Sevilla, Inmaculada Jiménez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hasta ahora siguen haciendo cola sevillanos para pasar por la capilla ardiente del cardenal arzobispo Fray Carlos Amigo Vallejo, instalada desde ayer en el Salón del Trono del Palacio Arzobispal. Han sido miles las personas que han pasado por aquí para darle el último adiós a quien estuvo al frente de la Iglesia de Sevilla durante 27 años y a quien se le sigue queriendo mucho.
Yo porque lo he sentido muchísimo, le tenía muchísimo cariño, era un hombre tan cercano. Que se le echa de menos.
No, porque es una persona que ha hecho mucho por la Iglesia de Sevilla.
Cenaba un montón cuando lo veíamos en los actos y lo queríamos, toda nuestra familia.
Él siempre me atendió en esos momentos de pobreza que cualquier ciudadano tiene o necesidad, y él estuvo siempre al servicio de Sevilla.
Hasta las 11 de la noche va a permanecer abierta esta capilla ardiente y ya mañana se va a celebrar el funeral en la catedral y posteriormente será enterrado donde él eligió, en la capilla de San Pablo, muy próxima a la de la Virgen de los Reyes, patrona de la archidiócesis.
Y a partir de las 3 y 5, que nos vais a contar en los deportes, Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, que el Real Madrid será campeón de Liga mañana con un empate ante el Español en el Bernabéu. Así que vamos a escuchar a Ancelotti hablando del 11 y también de las celebraciones. Vamos a contar la previa de una jornada de Liga que viene interesantísima y que se abre hoy con el Sevilla-Cádiz. En el Barça, que juega el domingo con la Real, lesión de Nico y positivo en COVID de Braithwaite. Fuera del fútbol, el Barcelona de baloncesto se puede meter hoy en la Final Four de la Euroliga. Está a punto de debutar Garbiñe Muguruza en el Mutua Madrid Open. Juega Carolina Marín esta tarde en semifinales del Europeo de Bádminton. Y tenemos motos en Jerez y anuncia su dimisión el presidente de la Federación de Rugby por el escándalo que nos ha dejado fuera del Mundial.
Bueno, ya sabes que el gobierno ha logrado salvar los muebles por esa aprobación in extremis ayer en el Congreso del decreto económico para paliar las consecuencias de la guerra en Ucrania. Sánchez lograba la convalidación de todas las medidas gracias a los votos de Bildu, una vez que Esquerra, que es otro de los socios parlamentarios del gobierno de Pedro Sánchez, pues le dio portazo por el supuesto espionaje a los líderes independentistas. Maribel Sánchez, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El decreto se ha aprobado, pero el gobierno sabe que no puede tener a Esquerra descontenta porque son vitales sus 13 escaños.
Sí, porque a los separatistas catalanes no les basta con poder participar en la Comisión de Secretos Oficiales del Estado en el Congreso. Y aún así, el PSOE, fíjate, aceleraba esta mañana la formación de esta comisión, registrando ya la petición de comparecencia de la directora del CNI para los próximos días. Pero es que en Esquerra creen que es solo una medida cosmética para evitar que la ministra de Defensa asuma responsabilidades por el presunto espionaje. Sin embargo, fuentes de Moncloa niegan en COPE que vayan a ofrecer la cabeza de Margarita Robles, aunque ningún ministro la haya defendido de forma categórica. ¿Cómo interpretan entonces la nueva bronca de Esquerra? Pues como una pataleta más en este proceso lógico, nos dicen textualmente, de un gobierno que necesita el apoyo de los independentistas. Y por eso, Pilar, prefieren mantener un discurso de tono bajo hasta que el asunto se desinfle.
Y luego hay otra derivada, y es que Sánchez al final no necesitó los votos del Partido Popular Y el gobierno negociaba con ellos, con los populares, mientras lo hacía a la vez con Bildu, algo que no ha gustado demasiado a los de Génova, Maribel.
Sí, los populares tampoco se lo perdonan, porque en Génova nos dicen que se estaban planteando la abstención para que salieran adelante las medidas anticrisis y poder convencer luego a Sánchez de que añadiera las rebajas fiscales, cuando descubrieron que el gobierno estaba negociando con Bildu, que es, recordemos, heredera de Batasuna, el brazo político de ETA. Ahora tendrá acceso a los secretos oficiales del Estado y eso es inadmisible, dicen a COPE fuentes del PP, aunque Feijóo es verdad que sigue dispuesto a mantener abiertas con el PSOE otras negociaciones como la renovación del órgano de gobierno de los jueces.
Pues hablando de Alberto Núñez Feijóo, hoy ha formalizado su salida de la presidencia de la Xunta de Galicia tras 13 años de mandato y 4 mayorías absolutas. Su hasta ahora vicepresidente Alfonso Rueda va a ser quien le sustituya a partir del próximo 14 de mayo. En su despedida, en un acto institucional celebrado en el Parlamento gallego, Feijóo no ha podido evitar emocionarse.
Si no te emocionas en estos momentos, no te emocionas nunca, ¿no? Pero emocionado y tranquilo.
Por cierto, que uno de los socios de Sánchez y que ayer también daba el sí a ese decreto económico, el líder de Más País, Íñigo Errejón, pues vive en la mañana de este viernes una situación por la que seguro no le gustaría ser noticia. Juicio por un presunto delito leve de maltrato. Y todo por la denuncia que un vecino realizó hace ahora un año. Este le acusa de propinarle una patada cuando Errejón se negó a hacerse una foto con él. Nos vamos a situar en los juzgados de Plaza Castilla, en Madrid. Ahí está Patricia Rossetti. Patricia, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Ha sido la palabra del acusado contra la palabra del denunciante, al igual que la de sus respectivos testigos. En el juicio, Errejón ha asegurado que nunca dio una patada a nadie en su vida. Reconoce que el denunciante le pidió una foto y le dijo que no varias veces. Se enfadó y le apartó el brazo. Y el denunciante le dijo varias veces, según Errejón, venga, Rojillo, sácate una foto. El denunciante, un jubilado, como broma, le dijo que le iba a criticar en las redes sociales y fue cuando le dio la patada. Una patada de desprecio violenta y que le desplazó. Le ocasionó dolor en una hernia y ha recordado que sufre cáncer de colon. A su llegada, Errejón dijo a los periodistas que todo era una mentira.
Bueno, pues en realidad con ganas de que todo esto se acabe ya, con ganas de poder explicarlo y deseando poder explicarlo ya y que esto se acabe aquí hoy. Bueno, pues hoy lo explico, digo la verdad y por tanto esto se acaba ya. A mí me acusaron de una mentira, lo hemos ido arrastrando demasiado tiempo con ganas, la verdad, de poder explicarme que esto se termine.
Su defensa y la fiscalía piden la absolución. No queda probado que la patada haya existido. El abogado del denunciante pide una multa de 6.000 euros y una indemnización de 1.500.
Llevaba 2 años sin celebrarse y había ganas, muchísimas ganas, la verdad. Este domingo regresa por todo lo alto la Feria de Abril.
Ya huele a feria, que olé, ya huele a feria. Ya huele a feria, Sevilla primavera.
Pues eso, que ya huele a feria, ¿eh? Durante la próxima semana, Sevilla, como dicen algunos, tendrá un color especial en ese recinto ferial de 275.000 metros cuadrados que se llena hasta la bandera. Una fiesta que para los andaluces se vive de forma importante, de manera muy especial, pero que también atrae a muchísimos turistas. Y ojo, genera dinero, mucho. Se estima que solo en estos días se aporta el 3% del PIB de Sevilla de todo el año. Y las previsiones económicas para este no pueden ser más esperanzadoras. Se espera que se ingresen más de 850 millones de euros, más del doble que en Semana Santa, otra de las fechas también importantes en la ciudad. Bares, restaurantes, hoteles, todos hacen caja, especialmente estos días, y registran reservas casi al completo. De hecho, ahora mismo la ocupación hotelera roza el 90%. Pero si hay un símbolo de esa Sevilla en feria, sin duda son las casetas. Superan este año las 1.000, casi todas de propiedad privada. Miguel Ángel ha logrado por fin este año una, agárrate, tras 22 años de espera.
Hay varios turnos te asesione nuevas solicitudes. Entonces, en función de lo que quieras, si tienes una asociación, pues te inscribe en el grupo de la asociación y hay una lista de espera en todos los grupos. O si eres un particular, te inscribes en la lista de particulares. Pero vamos, lo normal es las familiares compartidas.
Pues fíjate, este año había 1.200 peticiones de casetas, pero solo se han concedido 6 nuevas. Y eso que el desembolso económico para tener una, pues supone un pico, ¿eh? Solo para abrir una caseta hay que pagar 15.000 euros, además de tener que abonar durante el resto del año unas tasas de unos 1.000 euros al Ayuntamiento de Sevilla.
Sin contar las consumiciones ni el grupo de música si te llevas un cuadro, ni guardia de seguridad, ni lo... Eso es lo que cuesta echar a andar.
Pues la Feria de Abril es uno de esos momentos que muchos esperan durante todo el año. No sabemos si en esta ocasión pues se pasará por allí Carlos Herrera, quien hoy ha dicho que, bueno, que él, hombre, no suele pasearse por el ferial y por este tipo de eventos.
El Ayuntamiento de Sevilla, no sé si sabéis, coloca en el centro de la Plaza de San Francisco un simulador de caseta, para que todo el que quiera pueda hacerse una fotografía en una caseta, que simula ser una caseta, es una caseta, de hecho, pues con un poco de ambiente, es la que yo utilizo a veces para hacerme alguna fotografía y subirla a la red, ¿no? Allí no hay albero.
Es lo que ha dicho este oyente, pero, el cómplice tuyo.
Entonces, ayer en la Maestranza el albero que era de hierbas.
No, el albero de la Maestranza está, un momento, ese albero está tratado con sulfometoxazol.
Bueno, pues eso, que Herrera, que ya sabes que siempre argumenta, ¿no?, que tiene alergia al albero, y ese es el motivo por el que dice que él no se pasa por el Real. Pero vamos, que si tú ves en las redes sociales, en su Instagram o en Twitter, alguna foto de Herrera en alguna caseta, pues es la que decía él, esa que está puesta ahí de pega para que todo el mundo que quiera se haga una foto. En fin, es lo que dice Herrera, no sé yo si me lo creo. Bueno, ojo, porque la inversión económica también la tiene en paralelo en tecnología. El recinto estrenará un sistema de ventilación anti-COVID, iluminación 100% LED para reducir el consumo eléctrico y hasta semáforos también personalizados con figuras flamencas. El pistoletazo de salida se va a dar en la medianoche del sábado al domingo cuando se enciendan las 200.000 bombillas de la portada del Real. Pues la Feria de Abril que por fin van a poder celebrar los sevillanos después de 2 años de ausencia debido a la pandemia que nos ha dejado sin tantísimas cosas. Pues poco a poco las ferias y las fiestas se van retomando en nuestro país. A partir del domingo la feria en Sevilla. Ahora tu cupe más cercano.
Decía mi abuelo.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter, en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Chica, menudo pelazo. Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Cleanance. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%. Única con ser un reestructurador. Hidratación, vitalidad y volumen. Color Cleanance, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
¿Te has enterado? La marca de electrodomésticos Midea ya está disponible en los centros del Corte Inglés e Hipercor.
Ven y descubre la última tecnología de los grandes electrodomésticos Midea.
Y hasta el 4 de mayo llévate un 15% en frigoríficos, lavadoras, lavavajillas, hornos, placas de inducción, microondas y campanas Midea.
Además con las ventajas de los tecnoprecios del Corte Inglés, también en Web y App.
Por si no te habías enterado.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Preocupación, sí. Encender la luz roja de alarma, no. Aunque las cifras sean difíciles de rebatir, tenemos más casos de hepatitis aguda infantil severa de origen desconocido en Madrid. Según datos de la Consejería de Sanidad, se han elevado de 3 a 8 los ingresos por este virus en el Hospital de la Paz. De esos 8, 5 son madrileños y 3 de otras comunidades autónomas. Además, si hasta ahora afectaba a niños menores de 10 años, pues la edad ha subido hasta los 16. Luis Rafael, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Y los expertos, además, con los que has podido hablar, creen que esta cifra va a seguir aumentando.
Es algo que parece bastante claro, sobre todo porque no sabemos prácticamente nada de esta hepatitis, tampoco cómo se transmite. Así que en este escenario, Vicente Carreño, presidente de la Fundación de Estudios Hepáticos, tiene claro que los casos van a seguir al alza.
Y va a haber muchos más casos, porque al no tener identificada la causa, tampoco sabemos la forma de transmisión del patógeno. Entonces, mientras estemos en esta situación, el número de casos va a aumentar. Es lógico, es razonable, ¿eh?
La principal hipótesis es que se trate de un adenovirus modificado, pero tampoco está confirmado. Lo que se sabe es que no afecta a adultos, solo a niños menores de 16 años, con mayor probabilidad entre los que tienen 1 y 10. Y que, en cualquier caso, nada tiene que ver ni con el COVID y ni mucho menos con las vacunas.
Sí, como se había pensado en un principio, pero sí es verdad que hay muchísimos niños, no solamente en España, en el Reino Unido, que se han contagiado y que no estaban todavía vacunados, ¿no? Que tienen esta hepatitis y que no habían recibido la vacuna del COVID. Luis, vamos a recordar cuáles son los síntomas.
Pues los síntomas son otro de los aspectos que se ha podido ir conociendo en las últimas semanas. Dolor abdominal, vómitos, heces un poco blanquecidas, pero el principal, como nos explica el doctor Carreño, es la histericidia. ¿Qué es esto? Pues él lo explica.
74% de los pacientes, de los niños, tienen lo que se llama ictericia, es decir, ponérselo blanco en los ojos, amarillo, o hacer orinas oscuras o de posición un poco más blanquecida. Entonces, en cuanto vean un signo de ese tipo, se deben llevar inmediatamente al hospital.
En caso de contraer la enfermedad, hasta ahora la gran mayoría se ha recuperado sin problemas, aunque sí es cierto que 1 de cada 10 podría necesitar un trasplante.
Aproximadamente el 10% de estos niños termina en trasplante hepático y eso es un porcentaje muy elevado, ¿no? Entonces hay que considerar que es una enfermedad que en el 90% no va a pasar nada, el niño se va a curar solos.
En Madrid, de los 8 casos, 6 ya han sido dados de alta y 2 permanecen ingresados. 3 de ellos han pasado por la UCI y, de hecho, 1 ha necesitado un trasplante. La Consejería de Sanidad, Pilar, ya está intercambiando información con el sistema de salud británico, como hablabas antes, y es que en el Reino Unido los casos se elevan ya a 114.
Pues gracias, Luis. Y enseguida te vamos a llevar a una de las aulas de enlace que ha creado Madrid para facilitar la inserción de los niños ucranianos refugiados escolarizados aquí en la región.
Ahora que todo sube, Democratest quiere facilitar la vida a las personas. Por eso ha tomado la decisión de bajar más sus precios. Ahora tu test PCR solo te costará 50 euros y el de antígenos solo 23 euros. Con certificado en español e inglés válido para viajar por todo el mundo. Democratest, el valor de un diagnóstico a tiempo.
Vendido, vendido, vendido. Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Si sigues los pasos del sabor más auténtico, todos los caminos te llevan a Terravileña. Tu carnicería de confianza siempre cerca de ti, a un paso de casa o a un solo clic. Terravileña. Descubre la comodidad de la venta online o visítanos en nuestras carnicerías. Visita terravileña.es. Terravileña, el sabor de nuestra tierra.
COPE Madrid.
Estar informado.
Desde el inicio del conflicto entre Ucrania y Rusia, hace ya 65 días, la Comunidad de Madrid ha acogido a 2.200 niños ucranianos. Su escolarización está siendo un reto para la Consejería de Educación, principalmente por el idioma. Muchos llegan sin saber nada de español. Para intentar acelerar su integración, pues se han creado aulas de enlace. Pablo Rivas, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, tú has estado esta mañana en un colegio madrileño, en una de esas aulas de enlace. ¿Cómo se está organizando todo para que la integración de estos chavales sea lo más rápida posible?
Pues hemos estado, Pilar, en el Colegio Madre de Dios de Madrid, donde hay una de estas aulas. Son clases de enseñanza especializada que se sitúan aparte del resto de clases del colegio, y en ellas la única materia que se imparte pues es el español. Allí en este colegio, desde hace un mes y medio, aprenden 11 niños ucranianos de edades muy distintas, y todos ellos cuando llegaron tenían en común que no sabían ni una palabra, ¿no?, en nuestro idioma. Y hoy, Pilar, quiero que escuches a Angelina Boico. Tiene 17 años y no lleva ni dos meses aquí en España.
Y estamos aquí un mes y medio. Esos meses estaba muy rápido estudiar para aprender, para hablar con amigos y con personas. Quiero estudiar aquí porque yo quiero estudiar aquí economía. Después universidad.
Impresionante, ¿eh?, cómo van aprendiendo.
¿Antes no hablaba español?
Antes nada de español. Decía que alguna palabra y en mes y medio así. Una
qué
sorpresa.
Barbaridad, qué bueno.
Su profesor Javier Cano nos ha contado que aprenden con distintos métodos, caligrafía, imágenes interactivas, ayudándose también del inglés.
Se les nota mucho el progreso. O sea, de una semana para otra, de decir dos palabras y casi dando gracias, después a la semana ya van reconociendo incluso ya en imágenes o en el decorado que tenemos en clase.
100 aulas de este tipo se han creado en la Comunidad de Madrid para niños ucranianos de entre 9 y 16 años.
Gracias, Pablo. ¿Y recuerdas el caso de los 4 funcionarios de prisiones de la cárcel de Valdemoro acusados de traficar con drogas entre presos? Pues finalmente un juez de Madrid ha dictaminado que no hay pruebas para acusarlos. Archiva la causa. Jerónimo Martínez, responsable sindical en esta cárcel, cree que toda esta historia parte de la famosa huida del Piojo y de su hermano de esa prisión a finales de 2020.
De trasfondo de todas estas acusaciones hay un fondo que todo surge a partir de la fuga del Piojo, y es la propia dirección del centro, como dice la Guardia Civil, quien señala tanto a los funcionarios como a los presos que declaran en contra de ellos.
Pues van a seguir exigiendo explicaciones a la dirección del centro y al Ministerio del Interior por lo que consideran un acoso continuo a estos funcionarios.
COPE Madrid.
Estar informado.
Este año está siendo más seco de lo habitual. Las últimas lluvias han ayudado a almacenar agua en los embalses madrileños, pero no debemos confiarnos. Por eso, desde Canal de Isabel II, nos recuerdan la importancia de hacer un uso responsable y eficiente del agua. Cada pequeño gesto cuenta, porque la lluvia es muy suya, pero el ahorro es muy nuestro. Cuidemos el agua.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
¡Alerta! ¡Alerta! El Tribunal Constitucional ha declarado la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble, puedes pedir la devolución de la plusvalía municipal. No te lo pienses. Contacta con Martínez Lafuente Abogados, expertos en derecho fiscal, en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Concierto Sinfónico de Mocedades y Los Panchos el 3 y 4 de mayo en el Teatro La Latina. Ven a recordar temas como Eres tú, Amor de hombre, Tómame o Déjame. Si tú me dices ven, Teatro de la Latina, 3 y 4 de mayo, Mocedades y Los Panchos. Entradas ya a la venta en las taquillas del teatro y en entradas.com.
Llevo más de un mes de banco en banco buscando la hipoteca.
Cambia el chip, que estamos en la era digital.
Ahora con Trioteca puedes tener tu hipoteca sin salir de casa. En trioteca.com sabrás las condiciones personalizadas que te ofrece cada banco en tiempo real y con nuestro acompañamiento totalmente gratis. Ya sabes, si piensas en hipoteca, Trioteca.
Y la Policía Nacional ha detenido a dos hombres que se dedicaban a grabar películas de estreno en diferentes salas de cine de la Comunidad de Madrid por entre 250 y 400 euros. Eso les pagaban diferentes redes piratas que distribuían luego de forma ilegal esas películas. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Editorial.
Cadena COPE.
Pese a la advertencia de la ministra de Educación, Pilar Alegría, de que el gobierno tomará medidas si las comunidades autónomas contravienen la normativa que desarrolla la nueva ley educativa, la decisión de los responsables de Galicia, Madrid, Andalucía, Castilla y León y Murcia de mejorar la LOMLOE parece tan firme como contundente en sus principios. Las comunidades del Partido Popular se amparan en la autonomía que les confiere la nueva ley para implantar una serie de medidas encaminadas a apuntalar el rigor y la exigencia educativa que la ley socialista pone en cuestión. Al margen de lo que después puedan hacer los centros y los profesores respecto al sesgo ideológico de la ley CELA, las propuestas de estas comunidades están en la dirección adecuada en orden a una educación de calidad. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid ha eliminado en sus decretos el sesgo lingüístico de la neolengua que procede de la ideología de género, además de solventar las carencias en el estudio de la historia. La apuesta por una mayor exigencia, tanto en la promoción como en las calificaciones, es otra de las actuaciones comunes de estas comunidades. Otro de los aspectos importantes es la inclusión, dentro de las optativas en el ciclo superior, de la filosofía, que había quedado en vías de extinción en la normativa básica de la LOMLOE. Sería de desear que las comunidades del PP también se distinguieran por un tratamiento adecuado de las